las 26 personas que han conseguido llegar por su propio pie a la playa de los muertos. Desde Cruz Roja han confirmado la atención sanitaria a 37 personas, entre las que se encontraban dos mujeres y tres niños. Por el momento no se descarta la aparición de nuevos cadáveres. Y una última hora que acabamos de conocer, el juez Peinado solicita a Moncloa la copia de todos los correos de Begoña Gómez desde el año 2018 y adelanta su declaración ante el juez al 10 de septiembre. Una decisión que llega después de que el juez instructor de la causa preguntara si la mujer del presidente del gobierno contaba con un correo electrónico oficial. Más detalles, Patricia Rossetti.
Peinado pide a Presidencia del Gobierno todos los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta asignada a Begoña Gómez desde julio de 2018. Y una vez verificado, que se envíen a la UCO para que sean analizados y que envíen un informe al juzgado. Solicita además a Moncloa el nombre completo de las distintas personas que han desempeñado el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018, fecha del nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual para ocupar el puesto de directora de programas, y que informe también de las personas que aprobaron y ordenaron el pago de sus retribuciones. Peinado adelanta la fecha de la declaración de Begoña Gómez al 10 de septiembre, porque el 11 su abogado tenía otra causa judicial. Ese día también comparece Cristina Álvarez.
Y novedades también en la guerra entre Rusia y Ucrania. Vladimir Putin acaba de tender la mano a Zelensky para una reunión que, de celebrarse, tendría que ser en Moscú. Lo acaba de anunciar en una rueda de prensa en Pekín, donde se encuentra participando en los homenajes con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Silvia Martínez.
Este ha sido el momento. Si Zelensky está preparado para reunirse, que venga a Moscú y esa reunión tendrá lugar. Así han sido sus palabras literales, aunque ha hecho más referencias a Ucrania. El presidente ruso ha asegurado que ve cierta luz al final del túnel por la mediación de Estados Unidos en el conflicto. Agradece así los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump, aunque es muy claro en sus intenciones. En caso de que las negociaciones de paz no prosperen, Putin advierte de que Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos por medios militares. Y también ha insistido en que las garantías de seguridad que reclama Kiev para terminar el conflicto tienen algunas líneas rojas, como la incorporación de Ucrania en la OTAN.
En los deportes, España prepara el partido de mañana. Roberto Calvo.
Última hora desde Bulgaria. Miguel Ángel Díaz.
Será la primera vez en la historia que la selección española dispute un partido en Bulgaria. Acaba de terminar el entrenamiento nuestro rival a las 5:15. Estaban programadas las ruedas de prensa del capitán Álvaro Morata y del seleccionador Luis de la Fuente. Y a las 6 comenzará el entrenamiento en el estadio Vasilevski, con capacidad para 40.000 espectadores. Se han agotado las localidades y en torno a 600 aficionados españoles presenciarán mañana el encuentro. Recordemos que en esta lista han regresado tras lesión Carvajal, Rodríguez, Ferran, y que podrían debutar Jesús Rodríguez y Jorge de Frutos.
Gracias, Miguel. Y ahora vamos con la vuelta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde la Gran Vía de Bilbao, donde concluye la undécima etapa, paso del Ecuador, de la edición 80 de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa que se mueve entre lo deportivo y lo ambiental. Aquí en la línea de meta, Kike Iglesias, la policía toma posiciones para que todo se desarrolle dentro de una cierta normalidad. Las protestas contra el genocidio del pueblo de Gaza.
Sí, a 150 metros de meta, donde se originan todos los problemas. Hay un montón de gente con banderas de Palestina. La policía intenta que no ceda ninguna de las vallas que están, bueno, pues dejando a salvo el paso de los corredores, que van a volver evidentemente a pasar por aquí. Hace un rato pues han tenido más que problemas, pero todos los corredores están en liza, sufriendo también por un Michael Landa que andaba en fuga y ya está, bueno, pues pasándolo muy mal con unos problemas en la espalda.
La carrera está a 22.600 de la línea de meta. Por delante la subida y la bajada a Pique Videa, que se corona a 8 para meta. Y en la segunda pasada del vivero se ha formado un grupo prácticamente con la flor y nata de esta vuelta, porque el Visma Pasamontes ha llevado todo el día controlado la etapa. Parece que Vinegar quiere ganar de rojo en Bilbao.
Está haciendo un trabajo magnífico, mucha representación de Visma en ese grupo de favoritos, y uno de los motivos, comentábamos antes en COPE Más, que era que, bueno, pues uno de los hijos de Jonas cumple años hoy, y qué mejor regalo para él que la victoria de su padre.
Lo que pase lo contaremos con la energía característica del equipo de la Vuelta en COPE, con Fosprint de Soria Natural, mucho más que una jalea. Fosprint es rendimiento, resistencia, defensas, concentración, con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint, el Classic, el Plus, el Sport, el Zero o el Junior, llévate un regalo directo y además participa en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto, de venta en herbolarios, para farmacias y también online. Fosprint, evolucionando desde 1989. Cómo evoluciona esta etapa en los últimos 21 kilómetros, 200 metros, lo vamos a contar en las emisoras. Lo estamos contando desde las 4 y 8 en las emisoras COPE Más, y siempre se puede elegir a través de cope.es y aplicaciones.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Y en fútbol, sanciones al Athletic Club de Bilbao, concretamente a su entrenador Ernesto Valverde, 4 partidos, y al portero Alex Padilla le castigan con otros 3 por sus respectivas expulsiones, menosprecios y protestas airadas al árbitro en el último encuentro de liga contra el Betis.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Grados en la puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener 30 de máxima precisamente y mínimas de 17. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A2 en Torrejón y A3 en Rivas. De entrada A1 Las Tablas y en la M40 Coslada hacia la A3. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha criticado la falta de gestión y la improvisación del alcalde Almeida en las obras de soterramiento del Paseo de la Castellana. Tras visitar estos trabajos que afectan a la movilidad de miles de madrileños, Maroto ha señalado que las obras, que impactan en más de 30 líneas de autobús, cuentan con un único paso peatonal y perjudican a infraestructuras importantes como el Hospital de la Paz. Maroto ha pedido a Almeida que se centre en dirigir la ciudad y deje las dudas sobre su continuidad para otro momento. Escuchas la tarde.
¿Preparados para la guerra? ¿Cómo que no? Pues vamos tarde porque nuestros vecinos parece que han puesto sus barbas a remojar. Bueno, hay que decir que Francia no ha declarado la guerra, pero se prepara como si estuviera a punto de empezar. El gobierno de Emmanuel Macron ha dado la orden más insólita en décadas. Todos los hospitales del país deben estar listos antes de marzo del año que viene, de 2026, en solo 6 meses, para atender a miles de heridos en caso de un gran conflicto militar en suelo europeo. El aviso no viene de la OTAN ni de un cuartel general, sino del Ministerio de Sanidad francés, en coordinación con el de Defensa. El documento, filtrado por el diario satírico Le Canard Echien y confirmado oficialmente, exige plena capacidad médica ante una posible guerra de alta intensidad. No es una alarma, dicen, pero tampoco una casualidad. Lo curioso no es solamente el contenido, sino el contexto. Formación express en medicina de guerra, preparar quirófanos, camas, bancos de sangre, personal civil e incluso centros médicos junto a aeropuertos, puertos o estaciones de tren, como si Francia fuera la retaguardia de un frente que todavía no existe, pero que se teme. ¿Estamos volviendo a pensar como en la Guerra Fría? Pues, hombre, no sabría decirte, pero esta previsión suena diferente. Suena a que Europa se entrena para escenarios que hace unos años parecían completamente imposibles. Vamos hasta París con nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Asun, la verdad que la medida suena pelín alarmante, pero el documento habla exactamente de una guerra de alta intensidad. Cuando un francés ha escuchado que su hospital tiene que prepararse para una guerra, ¿debe preocuparse de verdad? ¿O es más un ejercicio de previsión, como cuando nos dicen que tengamos un botiquín en casa?
Eso, es más eso, ¿eh? Porque, bueno, quitando los primeros momentos, ¿no?, y las preguntas de unos y otros que se hayan podido hacer sobre las razones de este documento que revelaba el Canard Echien, pues la gente ha comprendido que el país en realidad lo que hace es prepararse para todo tipo de eventualidades, ¿eh? Y además, y no es algo excepcional, ¿no? El Centro de Crisis Sanitarias del Ministerio dice que esa es su función, ¿no? El anticipar los riesgos y las amenazas a las que el país pues pueda haberse confrontado. Y no es en la misma línea, ¿no? Pero hemos hablado, no sé si te acuerdas, hace unos meses del kit de supervivencia,
sí,
¿no?
Que claro.
Y que todavía no ha sido distribuido ni diseñado completamente, pero que en las próximas semanas lo va a ser. Pues es un poquito, pues eso, para estar prevenidos, ¿no? Tener todo preparado para poder echar a mano en caso de emergencia, no solamente de guerras, ¿no? Pero de otros tipos también, ¿no? O sea, son prevenciones que en realidad, por ejemplo, hay una cosa que yo creo que en España no existe, pero aquí en Francia sí, desde 2015, y es que todos los colegios están obligados a tener un plan de seguridad en caso de amenazas de atentado. Y cada año todos los alumnos hacen un ejercicio de simulacro de ataque terrorista, incluso en las clases maternales, para aprender, ¿no?, los buenos gestos que hay que hacer en caso de que entre una persona a agredir, ¿no? O sea que, digamos, todo eso no es porque se piense que alguien va a atentar inmediatamente, pero para que todo francés esté bien prevenido y atento y alerta, ¿no?, a lo que pueda venir el futuro, que tampoco son cosas, digamos, ilusorias, ¿no?, sino que pues pueden pasar, ¿no?
Oye, Asun, ¿de qué cifras estamos hablando cuando se habla de camas, de quirófano, sí, reservas de sangre o personal civil que podrían ser movilizados?
Pues mira, lo que dicen, sobre todo lo que... O sea, la carta esta que ha sido escrita a los hospitales es para que se preparen y digan cuáles son sus posibilidades y que estén preparados para acoger a entre 10.000 y 50.000 soldados, que serían tanto franceses como extranjeros, que hayan resultado heridos y a los que haya que atender en un plazo de 10 a 180 días. Y luego también, por ejemplo, barajan la creación de centros médicos que estén situados pues, cerca de estaciones de trenes, de puertos, de aeropuertos, para así también poder evacuar y enviar más fácilmente a los soldados extranjeros que hayan llegado aquí a Francia para llevarlos a cada uno a su país, ¿no? Y luego hablan también pues, eso, de cursos de formación para sensibilizar al personal sanitario, ¿no? Sobre todo, pues, qué harían en un caso de estar con limitaciones en un periodo de guerra, ¿no? Que haya una escasez de recursos y un aumento de necesidades, ¿no? Cómo reaccionar a unas cosas y a otras, ¿no? También cómo tratar, por ejemplo, los trastornos postraumáticos, ¿no? Pues que eso aquí en Francia se ha vivido mucho, bueno, y en España también hemos tenido la guerra civil y española, ¿no? Pero el tema de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, que la gente llegaba del frente y que ha habido ahí destrozos de personas porque no se las trataron, ¿no? Digamos que simplemente se les curó la herida física y no el trastorno postraumático, pues todo eso, pues el servicio de salud quiere estar atento, ¿no?, y preparado pues para hacer frente en caso de que así tuviera que ser, ¿no?
A mí me llama la atención, la verdad, la filtración de este documento, porque no se crea como cierta alarma. Yo no sé cómo han reaccionado allí los franceses, la opinión pública en Francia, ese es el comentario del día.
Pues es lo que te decía, ¿no? Cuando salió, es que fue publicado la semana pasada, entonces lo que es eso, o sea, la primera reacción decir sorprenderse, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que vamos a entrar en guerra? ¿Cómo es posible esto, ¿no? Al mismo tiempo dices, oye, es que todo gobierno que se precie, y más en el periodo de inestabilidad que vivimos en la actualidad, tiene que prever una respuesta, ¿no? ¿Qué respuesta dar a posibles crisis, como pueden ser epidemias sanitarias, por supuesto, crisis medioambientales, pero también pues, guerras, ¿no? Y en el contexto actual, ¿quién puede no cuestionarse este tema, ¿no? Con esa coalición de países europeos voluntarios que ofrecen apoyo militar a Ucrania, ¿no? O sea, que no es, como decía, una posibilidad ilusoria, ¿no? Y digo que el gobierno lo que hace es cumplir lo que piensan los franceses, ¿no? Que lo que hace el gobierno es cumplir con su obligación y preparar al país, simplemente.
No sabía yo que los franceses eran tan previsores. Y a ti te noto completamente tranquila, compañera.
Sí,
así que
sí,
si tú estás tranquila, yo estoy tranquila.
Hombre, es que si pasa aquí, también pasará en España. Así que espero que el gobierno español también lo esté atento.
Este lado lado de la frontera, ¿no? Nos estás transmitiendo muchísima tranquilidad. Asunción Serena, bueno, nuestra
atentos,
corresponsal
pero alerta
en París.
También, Pilar.
Eso es.
Atentos y alerta.
Eso es. Cosas. Asun, gracias. Un abrazo.
A ti, Pilar, un abrazo.
Bueno, desde luego más vale prevenir que curar y parece que Europa se prepara para lo peor. Botellas de agua, alimentos no perecederos, medicamentos, documentos personales, dinero también en efectivo, linternas, una navaja suiza, una radio con pilas, por supuesto, por si se caen las comunicaciones, o hasta unas cartas para distraerse. Estos son los elementos imprescindibles para resistir 72 horas que a finales de marzo se sacaba del bolso, esto literal, porque se lo sacaba del bolso, la Comisaria Europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad.
First up, my glasses.
Primero, mis gafas. Súper importante para ver lo que está sucediendo, ¿o no?
Next,
siguiente, mi documento. En una bolsa impermeable, imprescindible en una Bruselas lluviosa. Ahora hablemos de la iluminación. Tengo una linterna, no olvides las cerillas y, por supuesto, el mechero.
Pues así, con este vídeo, que yo creo que no se acabó de entender del todo, la Unión Europea dio el primer paso para sobrevivir a una crisis o una guerra. Cada hogar debería contar con un kit básico de 72 horas. La idea es sencilla, que cualquier familia pueda resistir por su cuenta 3 días en caso de apagón, que nos lo digan a nosotros, ¿te acuerdas, no? En abril. En caso de ciberataque o incluso en caso de un conflicto. Y no es una recomendación aislada, ni pues mucho menos.
Pues no, no es ninguna recomendación aislada, ni mucho menos. Noruega pide a sus ciudadanos provisiones para una semana completa, incluyendo pastillas de yodo. Suecia y Finlandia han repartido guías muy gráficas, los famosos cuadernillos amarillos, en el caso sueco, con consejos para actuar en emergencias o incluso en caso de guerra. Alemania ha creado aplicaciones de alerta como la Nina, que activa directamente el móvil si hay un riesgo grave. Y Suiza, fiel a su tradición, mantiene en pie su red de refugios subterráneos. Cuidado, Pilar, porque hay espacio para el 100% de la población sueca.
Todos los suecos
tienen un agujerico donde meterse. En resumen, Europa está...
Madre mía, pero debe estar horadado toda Suecia, ¿no?
Efectivamente, se hunde en cualquier momento. Y encima con lo que pesan los muros de los búnkers. Bueno, en resumen, te decía, Europa está recuperando hábitos que parecían olvidados después de la Guerra Fría. Ya no se trata de asustar, sino de tener un plan como los franceses y estar preparados por si la historia vuelve a tocarnos.
Pues sí, quédate conmigo, Guti, porque lo de los búnkeres ya no es solamente cosa de películas de espías ni de la Guerra Fría. En Europa vuelven a proliferar y en España tampoco nos quedamos atrás, y no hablamos solamente de refugios subterráneos. En las últimas semanas lo que más se está pidiendo son sistemas de filtración de aire para sótanos particulares, por lo que pueda pasar. Detrás de este negocio están profesionales como José Antonio Señorix, CEO de Overboxed, una empresa española que lleva casi 20 años fabricando búnkeres prefabricados. Y ojo a los detalles. Hay clientes que los quieren en medio del campo, otros que los reciben por piezas de hasta 15 toneladas y siempre, eso sí, bajo una discreción absoluta. Queremos entender cómo funciona este mundo casi invisible y qué está pasando, además, para que cada vez haya mayor demanda de esto, de los búnkeres. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué ha cambiado, José Antonio, en tu opinión, en los últimos años para que los búnkeres vuelvan a estar de moda?
Pues quizá todo empezó con el conflicto de Ucrania, porque nosotros empezamos con este producto de los búnkeres prefabricados en el año 2007, que fabricábamos ya filtración de aire en EBQ, y desde el 2007 hasta antes de la guerra de Ucrania, pues no ha sido un producto de alta demanda en España. No somos de mentalidad pro-búnker. Aquí en España, en Suiza, por ejemplo, es obligatorio, si tú te haces una vivienda, que la vivienda tenga abajo un búnker de un mínimo de X metros para esa familia. Aquí no es obligatorio y nunca hemos tenido esa mentalidad. Puede ser que sí que estemos volviendo un poco a tener ese temor de la Guerra Fría.
Decíamos hace un momento que lo que más se pide últimamente no son búnkeres enteros, sino equipos de filtración de aire para sótanos. ¿Qué ha disparado esta tendencia?
Pues eso yo creo que ha sido también a raíz del conflicto de Israel, y nosotros esa demanda de esos productos se ha disparado bastante, y la gente pues lo que hace es el que puede pues reconvertir o adaptar el sótano o algún... Hay gente que también se ha llevado ese equipo de filtración para una casa, porque es un equipo de filtración que al fin y al cabo lo que genera es una presión positiva, incluso lo podrías poner dentro de tu vivienda. Entonces yo creo que es el temor de ver cómo están todos los conflictos, que cada vez se están aproximando más, todo más alarmante. También es verdad que Francia quizá haya estado un poco más alarmada en este caso, porque también es una potencia nuclear y, bueno, pues también en cierto modo tenga que estar más preparada. Pero bueno, quizá sea un poco alarmista lo que estábamos hablando de Francia, pero sí que es verdad que cada vez lo estamos viendo más cerca y más habitualmente las noticias. Entonces, sí, es normal que se dispare el temor de la gente.
José Antonio, a mí me admira una cosa. Vuestros búnkers pueden pesar entre 14 o 15 toneladas. ¿Cómo se traslada eso? ¿Cómo se lleva desde donde los fabricáis hasta donde los tenéis que poner o donde quiere el cliente?
A ver, estos búnkers, digamos que se fabrican como los mamparos de un barco. Entonces, de hecho, el programa con el que se hacen los cálculos es el programa que se utiliza, por ejemplo, en Navantia para hacer submarinos. Y estos mamparos luego se pueden unir. Cada módulo puede ser de un máximo de 12 o 16 metros como mucho, porque date cuenta que eso se transporta en carretera. Se mueve con una operativa detrás, pues por ejemplo, grúas de alto tonelaje, transportes especiales, transportes específicos que requieren unos permisos especiales. También tenemos algún búnker, por ejemplo, que es de 6 metros de largo por 3 metros y pico de ancho. La ventaja que tienes es que luego, una vez que tú estás en la excavación, puedes ir interconectando esos módulos y hacerte el refugio pues hasta de ciento y pico metros sin ningún problema.
Pero
un búnker de ciento y pico metros ya es bastante grande.
No, esto tiene que costar una pasta, José Antonio.
Sí, cada módulo de unos 12 metros aproximadamente por 3 metros de ancho, estamos hablando de unos 40,000 euros.
Uh-huh. Así que
lo más caro es la filtración de aire en EBQ. Estamos hablando, ¿sí?, que la máquina más sencillita son 5.000, 6.000 euros de ahí en adelante.
Oye, ¿y quién nos pide un búnker? ¿Es gente con mucho dinero, familias preocupadas, empresas, negacionistas? ¿Cuál es el perfil más habitual?
Pues ese perfil hace años era un perfil de un poder adquisitivo medio alto, pero ese perfil ha ido evolucionando muchísimo hasta el punto que tenemos familias pues que a lo mejor han tenido que solicitar un préstamo al banco y para pedir un búnker, para comprar un búnker. O sea que ahora mismo le quiero decir que es variopinto. Tenemos familias con una nómina normalita que han decidido hacerse un búnker. También es verdad que si eso lo metes en el jardín de casa, al fin y al cabo revalorizas tu vivienda.
Claro, porque el búnker tienes que tener un terreno para poder ponerlo, ¿no?
Tienes que tener un terreno, pues hay gente que a lo mejor vive en ciudad y decide comprar un terreno, pues los terrenos en medio de la nada rurales son económicos. Al fin y al cabo la excavación, pues como lo hace rápido, se lo tira rápido. Alguna vez cuando se gestiona el tema de licencias, pues se puede hacer de muchas formas diferentes. Es algo que va rápido y ya le digo que nosotros hemos llegado a ir con las máquinas un día por la mañana y hemos enterrado un búnker de 12 metros por 3 en el mismo día. De irnos por la tarde y quedar totalmente oculto con unas piedras artificiales encima, además, etcétera.
José Antonio, ¿cuánto tiempo se puede vivir dentro de un búnker de los vuestros? ¿De qué depende esa autonomía?
En cualquier búnker, la idea es que mínimo hagas una previsión de 6 meses, porque se supone que si hay un ataque nuclear con radioactividad y demás, dependiendo, por supuesto, de la proximidad, mínimo tienes que hacer un cálculo de 6 meses. Nosotros hacemos una estimación de 12 meses y hacemos esa estimación no solo con... Lo más importante en un búnker es la filtración de aire. Uh-huh. Eso es importantísimo. Y luego, por supuesto, hay que tener en cuenta muchas cosas como el tema de comida liofilizada, comida de larga duración.
¿Eso también se lo dais a los clientes?
Sí, nosotros esa opción se la damos a los clientes, pero la verdad es que hoy en día con internet puedes encontrarlo en muchos sitios. De hecho, nosotros recomendamos, por ejemplo, las raciones de combate militares norteamericanas, por ejemplo, que es comida liofilizada, que lo único que hay que hacer es rehidratar y es bastante fácil de... pesa poco y ocupa bastante poco, o comida raciones militares de cualquier otro tipo.
Curioso todo lo que nos ha contado José Antonio. Bueno, a nuestros oyentes ya saben, si oyen camiones descargando 15 toneladas en el barrio, igual no es una piscina nueva, sino un búnker que se quiere hacer el vecino. José Antonio Señorix, CEO de Overbox, empresa española que lleva 20 años fabricando búnkeres. Gracias por acompañarnos y por contarnos todos estos detalles. Gracias, José Antonio.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes, encantado.
Guti, todo esto era para informar, pero no para crear alarma, ¿verdad?
No, pero ya vamos tarde, yo me he puesto nervioso.
Ya vamos
nervioso.
Tarde, los franceses ya están preparando los hospitales, en Dinamarca, en los países nórdicos, están repartiendo o aconsejando que tengamos los kits de emergencia, y nosotros los españoles, pues tan tranquilos, se nos va la luz,
pues nada,
tenemos un apagón y no tenemos ni pilas en casa.
Algunos previsores sacan, bueno, piden un préstamo para irse de vacaciones, otros para construirse un búnker.
Esto es así. En fin, gracias, Guti.
A ti siempre.
Que llega Jimeno. Porque si eres oyente asiduo de La Tarde de COPE, sabes perfectamente que la cultura y la música son contenidos habituales y disfrutamos además mucho con ellos. Pero hoy vamos a dar un paso más. Para hablar de música tenemos al único experto que piensa que el bolero es una bebida para no retener líquidos. Llega él, llega el ranking de Jimeno. ¿De verdad que no sabes lo que es un bolero?
La bebida esta, ¿no? Para hacer más pis, que es de todos los colores, que se lo toman aquello como... Como ya solo sé cosas
de gimnasio
y de cosas de esas.
Está a tope con la COPE aquí, Jimeno, que me ha mandado, como me prometió además ayer, foto a las 6 de la mañana.
Vídeo.
Vídeo, sí, es verdad, no foto, vídeo, documento gráfico. A las 6 de la mañana, ahí estaba él, esperando a que abriesen, bueno, él y unos cuantos.
Es alucinante.
Esperando a que abriesen el gimnasio, había cola.
A las 6 de la mañana aparecían las rebajas del Corte Inglés.
Totalmente, pero ¿a qué gimnasio vas? ¿Con qué gente te juntas?
Eso sé, me encanta porque yo diciendo a todo el mundo, la gente está pirada y yo estoy allí.
¿Sabes? Y tú estás ahí esperando a que abran.
Bueno, Pilar, hoy quiero dar una clase magistral. No es que no lo haga todos los días, que a ojos de todo el mundo está claro que lo hago, pero quiero que la gente, sobre todo la gente que se quiere dedicar a la comunicación, a la música, pues entienda cómo funciona esto, ¿no? La música te transporta a muchos lugares, la música te transporta a muchos momentos. Voy a hacer una clase magistral, ¿vale? Voy a explicar cosas que seguramente no sabéis. Cuando queréis hablar del comienzo del verano, ¿qué ponéis?
No, esto lo ponemos al final, ¿no? No al principio del verano. Esto sí. El verano ya llegó, claro. Claro.
Ahí está. Y claro, he hecho spoiler.
Totalmente.
Cuando quieres hablar del final del verano, ¿qué pones? Esto lo entendemos todos, ¿no?
Sí. ¿Me da una tristeza a mí esta canción?
Sí, además después de que hubiera muerto el pobre mío.
Un poquito más, sí, es verdad.
Es verdad, además se murió al final del verano. ¿Has visto?
¿Esto ha salido?
¿Esto qué es?
Esto en mitad del verano, cuando estás por ahí de fiesta.
¿Esto qué es?
Esto, pues la ruta del bacalao.
Efectivamente, nos transporta a los años 90.
Totalmente.
A la ruta del bacalao. Del bacalao, Vaya temazo, por favor. Bueno, si tú quieres de repente hablar de misterio, ¿qué música pones?
Expediente X.
Te lleva al misterio, te lleva al miedo, es una cosa un poco evidente, ¿no?
Sí. No sé, el ranking de hoy todavía no le he pillado el aire.
Pues lo vas a pillar. Porque, Pilar, me he dado cuenta de que hay una canción que te transporta a tantos sitios, te transporta a tantas emociones.
Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele.
Este es Sergio Ramos.
Eso es. Me he dado cuenta, Pilar, que esta canción es la canción que te lleva a más lugares. Y lo vais a entender.
Te amé y te defendí, pero no estaba en mí.
Porque esta canción de Sergio Ramos nos lleva al campo, a las montañas cántabras, al nacimiento de los terneros. Eso no. Nos hemos ido todo a los valles pasiegos, pero no solo nos lleva esta canción a los valles pasiegos, porque esta canción recuerda las vacaciones, recuerda al mar cuando en puerto, por ejemplo, parte un crucero.
Tú me pediste que vuele.
Me he dado cuenta que es la canción que a más sitios te lleva, que a más momentos.
Ay, me estoy emocionando y
es
todo.
Es que es precioso porque porque después del mar, del crucero, esta canción de Sergio Ramos te recuerda sin problema, o sea, te lleva directamente a los partidos históricos de Nadal en Roland Garros.
Tú me pediste que vuele.
Efectivamente, esta canción es la más completa que hay ahora mismo en la historia de la música, porque además de todo lo que hemos vivido, nos ha llevado a la montaña, nos ha llevado a la playa,
al puerto,
al nacimiento de los terneros, a las gestas históricas de Nadal. Rafa Nadal, efectivamente. Atención, porque hasta la película, o sea, la canción de Sergio Ramos nos recuerda hasta clásicos del cine de terror.
Tú lo sabes, Ibeles. Y tú lo sabes, Ibeles. Y tú lo sabes, Ibeles.
En ocasiones veo muertos.
Y tú lo sabes, Ibeles.
Si esta no es la canción más completa
totalmente
de la historia de la música, yo no lo sé. No.
Esto también era de Sergio Ramos, o el pitido no, el pitido ha sido...
Lo bueno de esta canción es que le puedes meter cualquier cosa, igual.
Te digo una cosa, se está criticando mucho y se está hablando mucho de la canción de Sergio Ramos, pero ya sabes lo que ha dicho él, que va a ganar un Grammy.
Sí, sí.
Ojito, a ver si lo va a ganar, ¿eh?
Sergio Grammys, le van a llamar a partir de ahora. Mira, si Sergio Ramos gana un Grammy, hago lo que queráis.
Venga.
Lo que queráis, lo que pidáis.
Vamos a ir pensando, Rosa Rosado y yo, ponerte aquí algún reto. No vaya a ser que este hombre dé la campanada y la sorpresa y se convierta en Sergio Grammys, que me ha gustado mucho. Jimeno, el ranking de hoy es incalificable.
Bueno, es una...
Me cuesta meterlo en la categoría de algo, pero...
De autor, mételo de autor.
De autor, sí, es verdad. Es conceptual.
Efectivamente.
Bastante conceptual. Pues el ranking de Jimeno.
Ahí está, muchísimas gracias.
Yo creo que se ha quedado trastornado con la canción de Sergio Ramos y con esto de llegar al gimnasio a las 6 de la mañana.
El nacimiento del ternero ha sido precioso.
Sí, eso podía ser también la berrea.
Totalmente.
Jimeno, que lo de los aviones, ¿cómo lo llevas tú? Lo del miedo a volar y eso.
Pues mira, yo volé por primera vez con 20 y pico años, muy tarde, y al principio un poco mal, pero ahora lo disfruto un montón.
Bueno, ¿sí?
No, que lo disfrute, que digas... Pero no lo paso mal.
Ah, pues mira, al revés que nosotras, que hace años lo llevábamos mejor y ahora se nos hace un poquito bola lo de volar. Y que pasa también a muchos oyentes, Rosa.
Sí, sí, sí. Bueno, Jimeno seguro que se duerme.
Hombre, yo...
dormirse en cuanto se sienta.
En el despegue, con eso de una tontería del motor y tal, me quedo frito. Sí,
madre
sí,
mía.
Sí.
Bueno, hemos hablado antes con un piloto psicólogo y además profesor de cursos para perder el miedo a volar y hemos conseguido de momento que este oyente tenga menos miedo. Mira.
Buenas tardes. Me ha venido muy bien la entrevista de miedo a volar porque yo tengo miedo a volar y se me ha pasado ahora un poquito. El caso es que yo no tenía miedo hasta que hace muchos años, en un viaje a Canarias, vi a una amiga con la que iba tensísima, agarrada al asiento en el momento del despegue, y en ese momento me contagió el miedo. Y me ha venido muy bien porque a finales de septiembre vuelo por primera vez después de esa experiencia a Canarias. Vendría bien que los aviones, cuando hay una turbulencia, pusieran esto.
¡Hombre, Sergio Ramos!
Así a lo mejor nos entra la risa tonta a todos, nos contagia el cachondeo y se nos va el miedo.
Bueno, estamos aquí haciendo servicio público, que es nuestro cometido. Oye, hemos ayudado a este oyente a superar el miedo a volar. Era uno de nuestros objetivos y yo esta tarde ya me doy por satisfecha. De hecho, Rosa, te dejo el micrófono y ya continúa tú.
Yo lo que tengo claro es que si tengo que volar, vuelo con Jimeno, que de los que se duerme, porque tú y yo juntas somos dos locas en un avión.
Acabaríamos gritando. En fin, las cosas que pasan en los aviones, ¿nos lo cuentas en qué teléfono?
En el 607-150602.
Gracias, Jimeno.
A vosotras.
Mensaje de la Mutua.
Sí, ¿a ti también te pasa? ¿Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año? Increíble. Estarás contento. Bueno, no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
En general, vamos a ser más conscientes que nunca que aunque pagamos más impuestos, la situación de los servicios públicos deja bastante que desear.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,49, un 19% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo sí, que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Algunos ya la han apodado como la princesa Top Gun del Ejército del Aire. La princesa de Asturias, Leonor, ha comenzado esta semana su última etapa de formación militar que llevará a cabo en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Este va a ser su tercer y último curso de formación militar después de su paso por las academias del Ejército de Tierra y de la Armada. De hecho, este pasado lunes veíamos ya a la princesa lucir su nuevo uniforme y el mono de piloto e incluso subirse a un simulador de vuelo.
¿Alteza le impone aprender a volar?
Con ganas de aprender,
pero... Con ganas de aprender, se lo escucha así, a lo lejos. Con ganas de aprender, pero poco a poco, contestaba con prudencia cuando le preguntaba si le imponía, si le impresionaba tener que volar. Leonor de Borbón llega a San Javier como alférez y se va a incorporar directamente al cuarto curso en un centro en el que ya se formaron su padre, el rey don Felipe, y su abuelo, el rey emérito. Me acompaña aquí en La Tarde de COPE Carmen Lavallen, que es la jefa de Sociedad y Casa Real en COPE. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, yo sé que tú has seguido todos los pasos de la formación de la princesa de Asturias cuando estuvo en Zaragoza en el Ejército de Tierra, cuando ha estado en la Armada, en la base de San Marín. ¿Y ahora en San Javier? ¿Qué tiene por delante la princesa a partir de ahora? ¿Cómo va a ser esa formación militar en la base aérea del Ejército del Aire de San Javier?
Bueno, pues lo que tiene por delante es ese tercer y último año ya de formación militar. Arrancaba este lunes, lo tiene hasta el próximo mes de julio, dentro de ese pues currículo especial que se ha diseñado para ella, un itinerario de 3 años que arrancó, como decías, pues en la Academia General Militar del Ejército de Tierra en Zaragoza en el 2023, prosiguió el año pasado en la Escuela Naval de Marín en Pontevedra y también, sin olvidarnos de su paso por el buque escuela Juan Sebastián Elcano, un hito en su formación y quizá una de las etapas más difíciles, y esta no se queda atrás porque ahora pues ya ha llegado a San Javier en Murcia, donde está la sede de la Academia General del Aire y del Espacio, y allí pues con 74 alumnos, 15 de ellos mujeres, como la princesa, la alférez Borbón Ortiz, pues va a aprender a pilotar y a seguir formándose en los valores de las Fuerzas Armadas, de las que un día, cuando acceda al trono, pues está llamada a ser la capitana general.
A mí ya lo de estar embarcada 6 meses en el Cano creo que ya tenía mucho mérito, porque la experiencia sí tiene que ser apasionante, pero tiene que ser al mismo tiempo durísima. Y ahora esto de tener que aprender a pilotar se me antoja también bastante complicado, Carmen.
Pues sí.
¿Se sabe el plan de estudios que va a tener?
Pues sí, ella se incorpora con los alumnos de cuarto curso y sigue el plan de estudios estipulado para ellos, para aprender a pilotar el avión. ¿Qué avión? Pues el Pilatus C-21. ¿Y cuál es este avión? Pues es un avión suizo que ha elegido el ejército para formar a sus alumnos y que sustituyó al C-101, en el que se formaron en su día tanto el rey Felipe como previamente el rey Juan Carlos. ¿Qué es lo primero? Bueno, pues un mes de formación teórica, ¿eh? Porque hay que poner las bases primero para poder luego
¿para
ya...
¿Para qué sirve cada botón?
Exactamente. Luego ya, pues una vez que más o menos has estudiado toda esa teoría, pues ya vamos a la fase práctica. ¿Cómo? Pues gracias a los simuladores. Antes no existían y eso sí que era problemático. Los simuladores son una gran ayuda. Primero, ¿qué hacen? Un simulador sencillo, ¿verdad? Pues que de fácil manejo. Más tarde ya uno, pues más complicado, que incluso replica exactamente la cabina pues de ese Pilatus C-21 en el que luego pues va a tener que volar. ¿Cuándo vuela? Y pues eso no se sabe nunca, porque primero tiene que pasar estas dos fases. Además, en esos simuladores lleva el equipo completo que llevaría luego en el avión, 7 kilos. Se supone que al mes y medio de formación teórica y práctica en simuladores, pero no hay fecha exacta, porque cada uno, como te digo, pues tiene un poco sus tiempos, ya podría hacer un vuelo acompañado, digamos, con un instructor, ¿no? Eso pues al mes y medio. Y sigue compaginándose esos vuelos con instructor, con más vuelos dentro del simulador, hasta que llega lo que en jerga aeronáutica pues se conoce como la suelta. ¿Qué es eso? Pues
volar en solitario, me imagino.
Volar en solitario.
Pero... O sea, que llegará también ese momento en el que haga algún vuelo en solitario.
Eso no es seguro que lo vaya a hacer la princesa Leonor, tanto por motivos de seguridad como porque realmente no todos los alumnos logran la capacitación necesaria para poder volar. Es verdad que ahora, pues con estos simuladores, casi todos acaban siendo pilotos y, por lo tanto, capaces de pilotar en el futuro pues aviones de caza, helicópteros, en fin, todo tipo de aviones. Pero la enseñanza es uno a uno y hay alternativas para los que finalmente pues no... sus mandos no consideran que pueden estar capacitados. ¿Y qué alternativas hay? Pues pueden hacer otras labores dentro de pues, control, ciberespacio o incluso vuelos en remoto. Lo que sí es seguro es que, como el resto de los alumnos de cuarto, que ya tienen bagaje y experiencia en el ejército, pues la princesa Leonor va a tener que cuidar a sus compañeros cadetes y aprender también a liderar y a ejercer sus dotes de mando.
Bueno, nos lo decías tú, el Pilatus PC-21 es el avión que aprenderá a pilotar la princesa de Asturias, un avión que suena así. Un avión de entrenamiento avanzado que, si no he leído mal, dicen que es la aeronave más sofisticada del momento. Vamos a conocer con más detalle cómo es este aparato con Juan Luis Juez, que es piloto militar y consultor aeronáutico. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues muy bien.
Decíamos, Juan Luis, que Pilatus PC-21 es el avión que tiene que aprender a pilotar la princesa de Asturias. Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Qué características tiene?
Pues, como habéis comentado, es un avión entrenador. Está fabricado en Suiza y está fabricado y diseñado única y exclusivamente como avión para enseñanza. Si no, es un avión de combate y su única función es enseñar a volar a los futuros pilotos del ejército. Que no se engañe la forma que tiene, porque es un motor de hélice y ha sido, a lo mejor, un poco criticado al sustituir al C-101, que era un avión de reacción. El Pilatus fue elegido porque sus características de vuelo son iguales o mejores que el propio C-101. Por lo tanto, es un avión perfectamente capacitado para poder enseñar a los futuros pilotos.
O sea, es así. Yo decía que es el avión más sofisticado, ¿no?, para el entrenamiento que va a realizar la Princesa de Asturias. ¿Es así?
Así es. Tiene el motor que comento de hélice es un turbohélice de más de 1.600 caballos de potencia. Puede llegar a volar a más de 400 nudos, casi 800 kilómetros por hora, y llegar a altitudes de vuelo de 38.000 pies, es decir, de cualquier avión comercial. Y como bien habéis comentado, es un avión de última generación, toda la instrumentación es digital y es totalmente configurable. Cuando empieza a volar la Princesa del Honor y sus compañeros, los instrumentos que tendrán pues serán instrumentos básicos, los necesarios para hacer los primeros vuelos, pues para poder llevar la navegación, los instrumentos de motor y poco más, pero se puede ir configurando para misiones más complejas de entrenamiento.
Juan Luis, tú que conoces perfectamente este avión, este aparato, vamos a meternos, si te parece, en la cabina del avión, que me imagino que estará repleta, lógicamente, de botones y de diferentes tecnologías. ¿Cómo es esa cabina? Haznos una descripción.
Bueno, la cabina, como digo, hay muy pocos botones, ya que todo está integrado en pantallas digitales, y esas pantallas digitales, pues, con apenas unos botones se pueden configurar. Se intenta que todos los mandos para manejar el avión se puedan manejar únicamente con la palanca de mandos y con la palanca de gases, es decir, que no tengas que soltar los mandos para tocar los distintos botones y que sea mucho más ergonómico.
Viajan dos personas, ¿no?, en el aparato. Una adelante,
sí,
y otra detrás.
Exactamente. El instructor, en principio, iría atrás y el alumno va a ir delante. Tienen comunicación a través de hilo caliente, van con los auriculares y los micrófonos y pueden ir hablando perfectamente, aparte que, evidentemente, pues están escuchando las comunicaciones de la torre de control.
Es decir, que en un principio, Leonor, lo señalabas tú, Carmen, no va a pilotar sola, hará esos vuelos de instrucción junto al instructor, pero sí puede llegar un momento en el que algún vuelo sí lo pueda realizar sola. Entonces, ¿tú qué crees, Juan Luis? ¿Llegará ese momento? Porque sí es verdad que, como nos decía también nuestra compañera Carmen, no todos los que están ahora mismo en la Academia de San Javier están capacitados para ello.
Pues realmente, como comentabais antes, no sé si su plan de estudios específico contempla ese vuelo solo. Uh-huh. Pero sí te puedo asegurar que si lo llega a hacer, va a ser en las mejores circunstancias de seguridad. Es decir, no van a dejarla volar sola si ella no está perfectamente capacitada. Sí que es verdad que hay alumnos pues que efectivamente pues cuando llegan a la fase de vuelo pues no son capaces de mantener esos mínimos de seguridad y no se les permite volar solo. Y como digo, si la Princesa Leonor da ese mínimo, pues puede que sí que veamos ese vuelo solo.
Bueno, mínimos, realmente las pruebas que tienen que pasar los jóvenes que quieren ser pilotos militares son muy, muy, muy exigentes, ¿no?
Sí, la verdad que evidentemente la Princesa Leonor pues tiene un plan específico para su formación en las tres academias, pero alguien que quiera ser piloto militar desde cero necesita primero cumplir unos requisitos y luego pasar unas pruebas. Los requisitos básicos: tener la nacionalidad entre 18 y 21 años, no tener antecedentes penales y tener pues tu nota de EBAU, tu nota de selectividad. Esa nota de selectividad va a tener que ser muy alta, porque las academias militares ya desde el 2010 son centros universitarios y se entra con la nota de selectividad. Sí que es verdad que como son muy pocas plazas las que hay cada año y son miles los aspirantes que se presentan cada año, la nota de corte suele ser muy alta. Estamos hablando a lo mejor de un 11,5, 12 sobre 14. Por lo tanto, los que puedan aspirar a entrar en la academia ya necesitan una muy buena base a poder llegar.
O sea, para empezar más. Tienen que ser buenos estudiantes y luego tener unas grandes, ¿no?, aptitudes físicas, porque los exámenes médicos que pasan son tremendos. Tienen que tener una audición perfecta, una visión, ni te cuento, ¿no?
Exactamente. Luego, aparte de los requisitos previos para poder optar al proceso de selección, el propio proceso pues tiene exámenes de inglés, exámenes psicotécnicos, las pruebas físicas, que sí que es verdad que no hay que hacer un Ironman, pero hay que
estar casi.
Medianamente en forma, hay que estar medianamente en forma. Y luego sí, las pruebas médicas, que evidentemente para poder ser piloto hay muchas patologías que son incompatibles. Por lo tanto, va a haber muchos, pues eso, como he comentado, tema de audición, tema de vista, cualquier problema cardíaco, cualquier problema de diabetes, sobrepeso, son muchas los casos que son excluyentes y que incluso muchos aspirantes los descubren cuando se presentan a estas pruebas.
Nos decías que se presentan miles de jóvenes para muy poquitas plazas. ¿Qué porcentaje de jóvenes pasan, superan estas pruebas, Juan Luis?
Pues estamos hablando que este año creo recordar que se publicaron 60 plazas de para acceso directo y se presentaron más de 1.000 personas, pues ese es el porcentaje que hay. Son muy pocos los que hemos podido pasar por ahí.
¿En cuánto tiempo, Juan Luis, se aprende a volar en un avión como este? ¿En cuánto tiempo se aprende a manejarlo?
Pues el proceso, en este caso de la Pilatus, va a ser un año y medio. En mi tercer curso empezarán a volarlo y en ese primer, digamos, medio curso pues serán capaces de volar solo y hacer, digamos, las maniobras básicas, pues de despegue, aterrizaje y un par de maniobras básicas. Y luego ya el siguiente curso empezarán con maniobras más avanzadas, acrobacia, vuelos en formación, navegaciones, y pues al final estaremos hablando de eso de casi 2 años, un año y medio, 2 años, en terminar esta formación específica en la academia.
Pues con este paso, Leonor, seguirá una tradición familiar marcada también por la aviación. Juan Luis Juez, piloto militar y consultor aeronáutico, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos además todos estos detalles, todas estas cuestiones. Gracias, Juan Luis.
Un placer, Pilar.
Gracias. Qué interesante, ¿verdad?
La verdad,
Carmen,
que
todo
sí.
Lo que nos ha contado.
Sí, sí.
Oye, para acabar con este tema, Carmen, ¿cómo va a ser el día a día de Leonor y de sus compañeros, que me imagino que tocan Diana temprano, ¿no?
Pues muy temprano, para que te des cuenta. ¿Qué crees que será la hora?
7 de la mañana.
6:30 ya en pie. 6:30 en pie.
Eso debería estar prohibido.
6:30 a diario. 7:40 desayunando. Después,
madre
clases.
Mía.
¿Hasta cuándo? Hasta las 3 de la tarde. ¿Crees que con la mañana has acabado con todo? No, solo hay un pequeño receso por la mañana, 1 hora para comer y sigues por la tarde. ¿De cuándo? Desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Y a las 6, bueno, pues tiempo libre para estudiar, pues salir de la academia si
para
quieres.
Para tumbarse en la cama.
8:30.
Acabarán molidos los pobres.
Te convocan para la cena a las 8:30, pero si quieres puedes seguir fuera tú por tu cuenta, no pasa nada. Ahora, eso sí, a las 10:15 de la noche, ahí tienes que estar como un clavo, porque el toque de silencio, o sea, a dormir se ha dicho, es
se tiene que
a
cumplir.
Las 10:30 de la noche.
Bueno, pues así va a ser la vida a partir de ahora de la princesa,
pues
de Asturias,
sí, sí,
la princesa Leonor, que se encuentra ya en esa base de San Javier.
También un poco dónde vive, ¿no? O sea, cómo es el cuarto, una camareta,
¿sí?,
que comparte con otras dos, como ella, y cuarto de baño compartido, una cama, un escritorio, una estantería,
y
eso
poco
es
más.
Todo. Eso es todo.
Oye, me encanta
ahí,
porque te sabes todos los detalles.
Claro, claro que sí. Al final he estudiado, ¿eh?
Gracias, Carmen.
A vosotros. Everybody got the reason, everybody got the way, we're just catching and releasing what builds up throughout the day.
Oye, pues a raíz de esto que te acabamos de contar, de que la princesa Leonor ya está en la Academia del Aire de San Javier, pues os preguntamos a vosotros, los oyentes de la tarde, sobre aviones. Hombre, si lo habéis pilotado y nos queréis contar la experiencia, pues estupendo. Si no, pues algún vuelo inolvidable, alguna turbulencia que te hizo rezar o esa historia divertida que siempre cuentas. ¿Cuándo sale el tema de los aviones, Rosa?
Pues sí, Pilar, es que cuando el avión no se mueve, fenomenal. Pero cuando empiezan las turbulencias, madre mía, qué nervios.
Buenas tardes, gente. Lo pasé terrible en un viaje de Madrid a Palma de Mallorca con mis hijos. Íbamos en la cola del aparato cuando de repente, de cola, dio un bajón. Allí la gente gritaba de todas las maneras posibles. A mí me dio un ataque de risa. Y todo el mundo se volvió a mirarme como diciendo, ¿y ese individuo de qué se ríe? ¿Qué le vamos a hacer? Los nervios te dan por cualquier cosa. Que tengáis buena tarde, chicos.
Eso es verdad. Y a esto hay que sumar el compañero de viaje que te toque al lado, delante o detrás.
Buenas tardes, gente. Pues a mí no me da miedo el avión, ni volar, ni las turbulencias. De hecho, el sábado pasado estuve volando de Tenerife a Madrid y lo que tenía detrás es un señor que parece que las turbulencias le divertían, porque se pasó todo el rato de cachondeo, haciendo bromas, haciendo risas, que cuántos baches tiene esta carretera, que no sé qué, vamos. En general, se hizo el gracioso, pero lo que estaba haciendo era molestar a todo el mundo. Venga, un saludo, gente.
Claro, puede ser.
¿Cómo están las carreteras llenas de baches?
Hay un poquito de sentido del humor. También hay pasajeros que viajan tan felices que no les afecta el avión, ni las turbulencias, ni nada de nada.
Hola, gente. Yo cuando duermo enciendo la moto y ronco como un animal. Y estábamos volando de Madrid a Tenerife y nos cogieron turbulencias. Y claro, empezaron 20 segundos de turbulencias a tope, el avión temblando como si fuera un terremoto y yo durmiendo como... Y en eso que pego un ronquido de esos fuertes y mi mujer me pega una torta del susto y mira eso que me despierto y todo el avión empieza a aplaudirme. La verdad es que lo pasaron muy mal, pero yo no me enteré de nada.
Fíjate, estaban deseando, yo creo que peor que las turbulencias eran los ronquidos de este hombre, ¿no?
Totalmente.
Hombre, que te da el viaje, no fastidies en un momento de tensión como es estar en un avión. Bueno, de eso hablamos, de esos viajes buenos y menos buenos. En el 607 15 0602.
Aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
no. Bien dicho.
Ya me he imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Llegas del verano con mejor cara. Más energía. Renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio con los precios imbatibles. Para que empiecen con buen pie con los deportivos con cierre autoadherente a un precio imbatible de 9,99€. Hasta el 18 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más IN tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Nuevo incidente en la Vuelta Ciclista a España. Otra manifestación en Bilbao a favor de Palestina y en contra del equipo de Israel han obligado a suspender la undécima etapa para evitar cualquier incidente de seguridad.